Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes, estamos echando el cierre a la segunda jornada en Primera División. Te recuerdo que está al descanso el Athletic 0, Rayo Vallecano 0, y a las 9 y media tenemos un buen partido entre el Sevilla y el Getafe. Enseguida estamos en el Sánchez Pizjuán, pero hay que hablar de la resaca que deja una jornada que tiene a dos delanteros como protagonistas, Mbappé y Vinicius.
¡Chuta, Kylian!
Empezamos por el francés Miguel Ángel Díaz, que está cuajando un inicio de liga extraordinario y sin duda se ha convertido ya en el líder absoluto del Real Madrid.
De hecho, en 2025 Kylian ha marcado 33 goles en 37 partidos con el Real Madrid. Ha abierto la lata en la liga en 13 ocasiones y en sus últimos 7 partidos ha marcado 12 goles. Los 44 que marcó la pasada temporada pueden quedarse cortos esta. Xabi Alonso le ve en su punto.
Ha recuperado 4 kilos, porque el Mundialito yo le vi perdido 4 kilos y bueno, de la temporada pasada no te puedo decir mucho porque yo estaba fuera, o sea que, pero sí que le ves bien, ¿no? Le ves enchufado, le ves contagiando al equipo, le ves con ganas, me encanta cuando veo que hace esas vueltas, cuando ya cambia un poco la posición y estaba enganchado en defensa porque luego sabemos que va a marcar goles.
Que Mbappé está en un buen momento, más o menos lo sabíamos. Lo que no nos esperábamos ayer fue la suplencia de Vinicius, que fue pitado y además marcó el tercero.
Se va Rodrigo por Vinicius. Está pitada para Vinicius.
¿Pero por qué? Si aquí no ha jugado nunca.
¡Chuta, Vini! ¡Gol!
Exagerado.
¡Y gol!
Pitado y goleador Miguel Ángel. En lo deportivo cumplió, a pesar de que fue suplente, decisión sorprendente de Xabi Alonso.
Sí, su suplencia, como dicen, no la vio venir nadie, sin necesidad de darle descanso y sin tener que afrontar un partido fuerte entre semana, por lo que sonó claramente a toque de atención. Aprovechó, eso sí, su media hora asistiendo a Mbappé en el segundo gol y marcando el tercero a pase de Brahim. No marcaba fuera de casa desde la salida de Champions del pasado mes de diciembre en Bérgamo ante el Atalanta. Xabi Alonso justificaba así su decisión.
Tenemos 20 y pico jugadores en plantilla y voy a intentar sacar lo mejor de todos ellos para sacar el mejor equipo posible. A veces iniciar y ser importante, a veces pues tener unos minutos y ser importante. Hoy Vini lo ha sido y yo, mi intención es que todos sumen, todos estén preparados para poder jugar y esa va a ser la tónica durante todo el año. En el fútbol se toman las decisiones pensando por el equipo y hoy ha sido así.
En lo deportivo cumplió, marcó un gol y dio una asistencia, aunque también Arauz tuvo tiempo para montar el particular show de Vinicius Junior.
Sí, porque Vinicius saltó al campo Charlie en el minuto 63 y fue recibido con una sonora pitada en la primera vez que pisaba el césped del Carlos Tartiere. En el 80 de Burgos Bengochea le mostró tarjeta amarilla por simular una caída dentro del área y esto provocó que viéramos la versión más polémica del jugador brasileño. En la celebración del 0-2, Vinicius gesticuló en dirección al árbitro propiciando que Mbappé le tapara la boca para evitar que fuese expulsado. Y entre medias de todo esto, hemos visto unas imágenes de Vinicius mandando a segunda la grada del Tartiere mientras era increpado por la afición obetense.
Pero para Vinicius el partido no se acabó ayer, ¿eh? Porque hoy Teresa Vasallo, el brasileño, ha hablado a su manera en redes sociales de lo que le pasó anoche en Asturias.
Pues sí, lo ha hecho además en sus historias de Instagram. Ha compartido una foto contra el partido del Oviedo donde se está enseñando la oreja, pero además ha acompañado la canción de Drake, What Did I Miss, es decir, que es lo que me he perdido, en la que se pueden escuchar los versos No me importa si me amas, no me importa si te gusto. En definitiva, Charlie, una canción que habla de la traición.
Hoy debatimos sobre la suplencia de Vinicius.
Tomás y Emilio.
Que usted hoy aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Ha sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Tomás, para ti, ¿la suplencia anoche de Vini te parece un toque de atención en toda regla de Xabi Alonso?
Hay que acudir siempre a los clásicos, querido. Dijo José María Maguregui: camarón que se duerme, se le lleva la cola. Entonces, creo que hay más cosas que esto. El nuevo jefe mueve más que el anterior. La pretemporada del Madrid invita a mover. No solo este Vinicius, hizo 4 cambios. Está Rodrigo, si hay que venderlo habrá que enseñarlo, ¿no? Y si no, pues habrá que ponerle ahí. El Madrid arriba tiene soluciones. ¿De Vinicius qué? habíamos celebrado que robó dos pelotas, no en la tienda, al rival, cuando en realidad, querido, lo que tiene que hacer es lo de ayer, gol y asistencia. Bueno, pues todo un poquito imagino que forma parte de esto. Ahora bien, te digo, si mañana hay partido gordo, pone a Vinicius en papel.
Hablamos, Emilio, de un toque de atención, ojo, en la jornada 2.
Bueno, yo creo, Charlie, Tomás, que hay una cosa que hablan los modernos. Los modernos hablan de la zona de confort, ¿verdad? Yo creo que en el Real Madrid se han acabado las zonas de confort. O sea, yo creo que en el Real Madrid Xavi Alonso ha decidido que van a jugar los que él decida, los que estén mejor e incluso de vez en cuando algún toque de atención. Es la manera, los niños, cuando eres pequeño te lo dicen, ¿no? Que la letra con sangre entra, ¿no? Pues muchas veces todos estos divos pues necesitan un mensajito para que sepan, sobre todo para que sepan, primero, que no son dioses y que no son titulares ya. No va Vinicius y demás, eso ya ha pasado a la historia. Y segundo, que el Real Madrid tiene muy buenos futbolistas. Y se demostró, no jugó Vinicius y no pasa nada. ¿Me entiendes? O sea que, no, es evidente que es un toque, pero es un toque porque ha llegado un nuevo entrenador y el entrenador va mandando mensajitos.
¿Cómo interpretan, Chato, nuestros oyentes esa suplencia de Vinicius? ¿Piensan que es un toque de atención en nuestra cuenta de Twitter?
Muchos copenautas ven que Xavi Alonso tomó la decisión con una clara intención y por eso al 70% de ellos le parece un toque de atención a Vinicius. El 30% no ve ningún aviso de Xavi al brasileño al dejarle como suplente contra el Real Oviedo.
Como decía, estamos terminando la segunda jornada en Primera División. Desde las 7:30 está el partido entre el Atlético y el Rayo. ¿Cómo tenemos el encuentro? Comenzó la segunda parte, Fer Justo.
Sí, arrancó y le está aguantando el tipo el Rayo al Atlético. Valverde ha introducido a Jan Sanzet. De momento 5 de la segunda, no se mueve el marcador. Athletic 0, Rayo 0.
Partido que, por supuesto, puedes escuchar en la aplicación de Tiempo de Juego y en las emisoras Cope Más.
¿Has escuchado a Jorge Bustos en Herrera en Cope?
A las 6 de la mañana, formando parte de Herrera en Cope, junto con Carlos Herrera y Alberto Herrera.
Cada mañana desde las 6.
Entramos en una semana absolutamente decisiva para el FC Barcelona, el asunto del estadio y de las inscripciones, así que vamos por orden porque Fouto, en primer lugar, el cuarto partido de Liga, el Barça no lo va a poder jugar como local. En este caso no va a poder jugar fuera de casa porque la Liga no autoriza su cambio.
No habrá alteración de calendario, Charlie. El Barça-Valencia de la jornada 4 de Liga se tendrá que jugar en un estadio con los azulgranas como locales. La Liga denega que se juegue en Mestalla y que por tanto se invierta el orden de los partidos. De hecho, hablan incluso de prohibición por parte del reglamento para hacer este cambio. La Liga sí autoriza que se juegue, por ejemplo, en Montilivi, en el campo del Girona, o incluso en el estadio Johan Cruyff. Para que se pueda jugar en este último, deberían comunicarlo a la mayor brevedad para que quede homologado por parte del VAR.
Como digo, es una semana decisiva para el Barça y este, Elena, es uno de los frentes que tiene abierto. ¿Dónde se va a jugar ese partido y si van a poder jugar la Champions en el Camp Nou?
Hoy día de reuniones con el Ayuntamiento, Laporta aprieta para reabrir el Camp Nou el 13-14 de septiembre, pero si no es posible, y sabiendo que Montjuïc está descartado ese día por un concierto, se activaría el plan C Montilivi. El Girona juega en Balaídos ese fin de semana. El Barça intenta acelerar los trámites, espera tener listo el certificado final de obra en las próximas horas y con el CFO el siguiente paso es que el Ayuntamiento dé luz verde a reabrir el estadio parcialmente para 27.000 espectadores. Internamente, también te digo que en el club reconocen que es todo muy, muy justo. El jueves, día importante, el Barça debe comunicar a la UEFA dónde va a jugar la primera fase de la Champions. Se han asegurado Montjuïc hasta febrero, por si el Camp Nou no está listo esta semana. Clave para saber si Camp Nou o Montjuïc, deben activarse los abonos de temporada y empezar a venderse las entradas.
Lo del estadio en el Barça lo ven complicado, lo de las inscripciones, Bayori, lo siguen viendo igual de difícil porque también se les va acabando poco a poco el tiempo.
Sí, estamos ya una semana para el cierre del mercado. El Barça tiene pendiente la inscripción de 3 futbolistas y como el tantas veces prometido 1-1 no llega, para hacerlas tendrá que haber salidas. Para inscribir a Gerard Martín tiene que salir Oriol Romeu con la carta de libertad. Está costando más de lo previsto. Para inscribir a Chesney tiene que salir Iñaki Peña, que apunta al Elche. Renovaría con el Barça y saldría cedido. Y para inscribir a Bargi tiene que salir Héctor Ford, que no lo acaba de tener claro.
El Barça está preocupado con lo del estadio y con lo de las inscripciones. En el conjunto rojiblanco, en el Atlético de Madrid, están preocupados sin duda con este arranque de liga. 1 punto de 6 posibles. Pero, Antonio, está tocado el vestuario rojiblanco?
Bueno, Charlie, yo diría que el vestuario está tranquilo, fastidiado por los dos resultados de arranque. No eran los esperados por nadie, tampoco por ellos. Pero creen a muerte en el plan, teniendo claro dónde tienen que corregir de manera urgente los errores cometidos. Por cierto, el central Josema Jiménez, al que se esperaba volviera ya con el grupo, tendrá que esperar por un problema en el gemelo que sufrió el pasado viernes y que va a retrasar su vuelta.
El Barça está bien en lo deportivo, el Atleti algo más irregular, el que está que se sale es el Villarreal, el líder de Primera División.
¡Gol del Villarreal!
¡Dale!
¡Hat-trick de Buchanan! ¡A la contra sale en estampida! ¡Etallón sirve!
6 de 6 y arrasando en sus partidos. Juan, igual, ¿son prudentes allí o se desata la ilusión en la cerámica?
Pues la verdad, Charlie, que la afición está ilusionada. Diría yo que bastante eufórica, porque ayer el Villarreal demostró un nivel muy alto de juego y fue muy superior al Girona. Son líderes con 7 goles a favor y ninguno en contra, pero Marcelino, que tiene mucha experiencia, pide prudencia.
Yo siempre creo en la prudencia. ¿Qué nos puede indicar cómo está el equipo o lo que podemos aspirar? Pues cuando vaya un tercio de competición. Ahí sí que bueno, pues luego siempre hay situaciones que se pueden dar, pero creo que ya puede ser un indicador. Hasta entonces, pues pensando en cada partido, con el único ánimo de ganarlo, de tener el máximo respeto al rival, básico para jugar a este nivel.
La alegría del Villarreal ayer fue la tristeza del Girona de Michel, que si no se pegó una rajada, Gil, sí que hizo la reflexión más dura de casi lo que llevamos de liga.
Y es que está viviendo, Charlie, sin duda sus horas más bajas en el banquillo del Girona. 0 puntos y 8 goles en contra en 2 partidos. Es el balance de un equipo que no hace ni un año le plantaba cara al PSG en el Parque de los Príncipes. El partido de ayer es simplemente injustificable. Errores, apatía, falta de compromiso que reflejan una errática planificación deportiva que ha dejado sin argumentos al técnico de Vallecas. Un Michel desbordado señalaba ayer a todo lo que se movía.
Yo creo que la imagen ha sido muy mala, ¿no? Para formar un equipo hay que querer y tenemos que empezar a querer. Y la sensación que tengo hoy es que no queríamos. No estamos centrados en estos 9 puntos que son muy importantes y parece que estamos esperando a que se cierre el mercado para empezar a sentir dónde estamos. Yo estoy muy decepcionado hoy. Lo más importante es centrarte en el hoy, ¿no? Yo creo que ni el club, ni yo, ni el equipo lo estamos haciendo. Que hemos empezado la liga pensando en cómo vamos a completar la plantilla.
Y un último enfado del fin de semana, Pablo Acebo, el del Oviedo con algunas decisiones arbitrales de anoche en el Carlos Tartiere.
Hay cabreo en el Oviedo con el arbitraje de Burgos, con 2 jugadas concretas. La primera, la posible falta de Tchouaméni antes del 0-1 de Kylian Mbappé, y la segunda, un agarrón de Hausen dentro del área que pudo ser penalti sobre Rondón. La reclamó Belko Paunovic en el postpartido y pidió respeto para el Oviedo.
No se puede hablar con el árbitro, lamentablemente. Yo, la jugada, lo que he visto, parece que el jugador llega, pero también parece que deriva a nuestro jugador. Por lo tanto, no puedo hablar sobre esto, lamentablemente. Pero hay otras también situaciones, como la jugada de Rondón en el área, también nos han perjudicado, pero somos el equipo que acaba de ascender y nos tenemos que ganar el respeto.
8:43, cuidado con el futuro de Dani Ceballos.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
Todos creíamos que iba a ser un final de mercado tranquilo para el Real Madrid. Digo creíamos porque ayer Arauz, cuando acaba el partido del Real Madrid, ¿qué publica Dani Ceballos en sus redes sociales?
Pues el futbolista utrerano publicó un más que enigmático mensaje en su cuenta de Instagram minutos después de acabar el partido en Oviedo. Junto a una foto suya, Ceballos escribió The Last Dance, en lo que parece ser un adiós al Real Madrid 8 años después de llegar al club.
Parece ser que para Ceballos ayer jugó el último partido en la Casa Blanca, pero Miguel Ángel, ¿ahora mismo cómo está la situación del futbolista utrerano?
Bueno, pues el último equipo que parece que está interesado en Ceballos es el Olympique de Marsella, que pretende ficharle, pero el Real Madrid no está dispuesto a regalarle y asegura no haber recibido ninguna oferta del conjunto francés. Si llega y el jugador pide salir, se va a estudiar su situación. Recordemos que Ceballos tiene 29 años y todavía 2 años más de contrato.
¿Confían en Francia, Dani Gil, que pueden cerrar esa operación entre el Marsella y el Real Madrid por Ceballos?
Pues en las últimas horas sí ha habido
algunos contactos entre el Marsella y el entorno de Dani Ceballos, aunque desde el club hay hermetismo absoluto. Más allá de lo que acabe pasando con Rabiot, al Marsella le encaja deportivamente hablando un futbolista de las características del utrerano, pero veremos si se concreta ese interés. Ceballos preferiría quedarse en la Liga, en España, pero ante la dificultad de volver al Betis, la opción del Marsella le gusta. Pablo Longoria, el presidente del club francés, es más partidario de negociar una cesión con compra obligatoria, pero de momento no hay nada cerrado.
Y hay otro centrocampista relacionado con el Real Madrid que podría marcharse de Italia, es Nico Paz, porque siguen llegando, Miguel Ángel, ofertas por el jugador que tiene parte de propiedad el Real Madrid.
Sí, el Tottenham ha ofrecido al Como 70 millones de euros por ficharle. Si se aceptara esa operación, el Real Madrid percibiría la mitad, es decir, en torno a 35 millones de euros. El jugador está a gusto en Italia y sigue teniendo en mente jugar en un futuro en el Real Madrid. El conjunto blanco podía repescarle este verano por 9 millones de euros, pero antes del Mundial de Clubes todas las partes acordaron que se quedara un año más en el Como.
Vamos con más noticias del mercado de fichajes. Ocaña, el Betis sigue con su particular cruzada para intentar repescar de nuevo a Anthony.
Lo llevamos contando durante toda la mañana. Dos emisarios del Betis han viajado a Manchester para intentar cerrar la cesión del jugador brasileño. Nos cuentan en el club que estaba muy, muy difícil, pero evidentemente todo sigue abierto. Es la gran prioridad del conjunto verde y blanco, para el que también suena Guido Rodríguez y que busca lateral izquierdo y delantero.
El Getafe juega en tres cuartos de hora frente al Sevilla en el Sánchez Pizjuán y todos los focos están apuntando, Gemma Santos, a Uche, que podría marcharse con un ofertón que llega también desde Inglaterra.
Sí, 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 parece que solo falta que sea oficial, Charlie, esa marcha de Cristanto Suche al Wolverhampton de Jorge Mendes, porque el Getafe y los Wolves han negociado todo el día por un traspaso que rondaría los 20 millones de euros. A pesar de esa marcha virtual de Uche a la Premier, juega luego de titular en el Pizjuán porque él ha querido viajar y jugar y Bordalás utilizarle seguramente por última vez. El Getafe no quería venderle, Charlie, pero no le ha quedado más remedio. Era la única manera de poder inscribir a los 6 fichajes que le quedan y de fichar lo que le falta, entre ellos un extremo del Hull City, Abu Kamara.
En el Valencia, el protagonista del día es Ramazani Pedro Zamora.
Está al caer el séptimo fichaje del Valencia. Es el extremo Ramazani, ex del Almería, y que llegaría cedido del Leeds. No será el último porque el plan de Corberán para el ataque sigue siendo Umar Sadik, que no cuenta para la Real y que regresaría a Mestalla.
En Vitoria, en el Alavés Arrillaga, tenemos hoy fichaje y presentación de su nuevo delantero.
Y todavía el Deportivo Alavés no da por cerrado este mercado estival. Con esas dos incorporaciones, la novena el viernes que se presentaba hoy, Lucas Boyé, que ha fichado desde el Granada y ha firmado con el Deportivo Alavés por los próximos 4 años y que no va a poder jugar el próximo encuentro frente al Atlético de Madrid debido a unos problemas que arrastra en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda. Estará para cuando se vuelva del parón de selecciones. Y también el Deportivo Alavés ha reforzado su defensa con el central zurdo John Pacheco, que llega cedido después de llegar a un acuerdo con la Real Sociedad.
El fichaje de la tarde, Raúl Urgel, lo encontramos en el Real Club Deportivo Español.
El central Clemen Riedel, que será perico hasta 2029. El alemán ha pasado el reconocimiento médico esta mañana y de esta manera se ha cerrado un traspaso en el que el club catalán pagará 2 millones al Darmstadt. Tiene 22 años, es un proyecto de futuro, pero Riedel llega de ser el capitán de su equipo y ya ha sido internacional con la sub-19 y con la sub-21.
También tenemos, Paula, todos movimientos en el mercado en segunda división.
El Zaragoza hace oficial su octavo fichaje, el gallego Pablo Insúa. El mirandés ficha a Rafa Bauza, que llega cedido para esta temporada por el Español, y el Huesca cede a Iman Alteruel.
¿Algo que llevarnos a la boca, Gonzalo Carbajo, en el mercado internacional?
Pues además del lío entre Isak y el Newcastle, con el delantero sueco apartado de la dinámica del equipo, lo más destacado es que el Arsenal de Arteta está cerca de fichar al central del Leverkusen, Piero Hincapié, aunque tendrá que pelear con el Tottenham.
8:49, volvemos con el fútbol en directo.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Está apretando y mucho el Athletic en San Mamés frente al Rayo, con casi una hora de partido, Fer.
Está empujando porque juega en casa, la ha tenido primero en las botas de Nico Williams, la mandó arriba, después su hermano forzó la estirada de batalla, de momento sigue el 0-0 en San Mamés.
A las 9:30, duelo de equipos, Víctor Fernández, que tienen problemas para inscribir, partido bueno entre el Sevilla y el Getafe.
Sí, dos equipos, como comenta Charlie, con muchos problemas con las inscripciones. El Sevilla solo ha podido escribir a mediodía a Vargas con la venta de Badé. La titularidad de Vargas y la ausencia de Sou por lesión son las novedades en el once de Matías Almeida. En el Getafe, la gran novedad es Uche. El delantero parece que se va a marchar a la Premier, pero hoy va a jugar de inicio. Bordalás recupera también a Duarte en defensa. El resto del equipo el mismo.
También tenemos en marcha partido de la segunda división desde las 7:30. Albacete, Racing de Santander, Abel Madrigal.
Se acaba de adelantar el Albacete con gol de Agus Medina. Estamos en el minuto 52 en el Carlos Belmonte. Albacete 1, Racing de Santander 0.
A las 9:30 se juega el Córdoba a Las Palmas y el susto del fin de semana lo hemos tenido en Almería con Leo Baptistao. Jordi Folqué.
Gloria y dolor para Leo Baptistao ante la Cultural Deportiva Leonesa. Fue el autor del tanto de la victoria de la Unión Deportiva Almería, pero dos minutos después de haber marcado ese tanto, sufrió una caída que le provocó náuseas, incluso mareo y una pérdida de memoria. Fue trasladado hasta el hospital de León, allí estuvo en observación hasta la 1:00 a.m. y ya pudo salir. Esta mañana ha regresado junto al resto de la expedición y así lo narraba.
La verdad, lo único que sentí fue mucho dolor de la caída en la espalda, en el pecho, y como fuera un golpe y ya luego, no sé, me desplomé en dos segundos y nada, ya al hospital y bien.
Con todo esto encima de la mesa, Pepe Torrente, ¿cuál ha sido para ti el equipo del fin de semana?
El Valladolid, victoria 0-1 en Castellón, 6 puntos en 2 jornadas y 0 goles en contra. Inicio ilusionante en Pucela, son líderes.
¿El sonido dónde lo encontramos?
En Miranda, de Fran Justo, del entrenador del Mirandés, club que siempre apuesta por la juventud, que tiene ventajas y también inconvenientes. Así explica el por qué apostar por esa gente, por esos futbolistas.
Tenemos muy claro que estos futbolistas son los ideales para nuestro club. Lo que no podemos querer es comernos un jamón y que no tenga hueso. O sea, es que al final, pues, esto va una cosa con la otra.
Y la figura del fin de semana es
Rafa Rodríguez, del Málaga. Apenas jugó 10 minutos, pero es que le dio tiempo a hacer una chilena brutal para darle la victoria 1-0 ante el filial de la Real en el 86. Solo por ese gol, que animo a todo el mundo a ver, merece el MVP.
Van a pitar penalti a favor del Athletic, Fer.
Sí, se va el monitor Martínez Munuera. Gumbau se durmió, le robó la pelota a Sancé dentro del área, golpeó al futbolista del Athletic, lo está revisando en el VAR.
Lo contamos enseguida.
Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
COSUR es el aceite que nace del sur. Y toda su esencia gira alrededor de ese origen, de esas raíces, esa luz, esos aromas y ese algo tan único que solo se puede encontrar aquí. COSUR, aceite de oliva virgen extra de máxima calidad. COSUR, un extra de sur en tu vida.
El calor extremo puede causar mareos y deshidratación. Cuideo cuenta con cuidadores de confianza que vigilan la salud de tu madre durante todo el día. Cuideo.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11.
Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros y más de 1 millón de cupones premiados.
Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Has escuchado a Jorge Bustos en Herrera en COPE?
A las 6 de la mañana, formando parte de Herrera en COPE, junto con Carlos Herrera y Alberto Herrera.
Cada mañana desde las 6.
Fer, gol en San Mamés.
Él lo forzó, él lo transforma, convierte el penalti Ollán Sancet, 22, segunda parte en San Mamés, Athletic 1, Rayo 0.
De Bilbao a Estados Unidos. Porque esta noche Ángel García debuta Carlos Alcaraz en el US Open.
A las 3 de la madrugada más o menos y ante el estadounidense Opelka, 27 años, 67 del mundo, lo más importante, que mide 2 metros 11 centímetros y que saca bombas a casi 230 kilómetros por hora. Eso sí, Carlitos Alcaraz, que sabe que llega mejor que nunca a este US Open, además ganando Cincinnati.
¿Destacas, Ángel, algo del resto de la jornada?
Bueno, que hay que estar pendientes de Cristina Buxa, que de momento se ha llevado el primer set ante Liu, que luego juega también Munar ante Faría, y que ya sabes que de la pasada madrugada la bronca de Daniil Medvedev, que además de perder por tercera vez consecutiva en su debut en Grand Slam, montó un pollo con el juez de silla.
Hoy hemos tenido la tercera etapa de la Vuelta a España. ¿Con qué resultado? ¿Quién ha ganado, Erifrade?
El francés de Decathlon AG2R, David Godu, que se coló por la cuerda del interior en la curva que daba paso a la rampa final en Xeres, y eso le ha permitido sorprender en el sprint a todo un Mads Pedersen después de tener a su equipo todo el día trabajando. Tercero ha sido Vingegaard, que ha vuelto a bonificar y así salvar la roja a todos los favoritos en el mismo tiempo.
El micrófono de Quique Iglesias, todavía en Italia, esperaba a los protagonistas. ¿Qué te han contado? ¿Cómo llegaba el pelotón, Quique?
Mejor joven de la Vuelta, Juan Ayuso, no cede, coge kilómetros en las piernas a la espera de que la carretera le ponga a él o no de líder en el UAE. Hoy, tras el podio, ha atendido a Cope. ¿Cómo llevas estos 3 primeros días?
Muy mal. No, sufriendo, y son días de muchísimo ritmo. Ayer la subida era una subida de un ritmo altísimo. Y hoy, culpa mía, he salido un poco más desconectado. Creía que, bueno, era etapa corta, el sprint iba a ser un poco más de transición, y ha sido todo lo contrario. O sea, Andorra y Zerler ya dirán exactamente dónde estoy, y luego de ahí ya tomar una decisión.
Sin cambio, Seri, por los pelos en la clasificación general.
Vingegaard es líder por la suma de los puestos, empatado a tiempo con David Godu. Tercero es Chicone, disfrazado de lanzador de Pedersen, a 8 segundos. Bernal está cuarto a 14, Ayuso forma parte del grupo de 21 ciclistas que está a 16 segundos de la roja.
¿Y Quique, qué vamos a escuchar en la etapa de mañana?
Etapa 4, dejamos Italia camino de Boarón, en los alrededores de la francesa Grenoble. Es la etapa más larga de la Vuelta, 207 kilómetros, y atravesaremos tímidamente los Alpes. El último puerto está a 130 de meta.
Hablamos de Fórmula 1, Carlos Miquel. Hoy se ha hablado bastante de un posible futuro de Alex Palou en la Fórmula 1. ¿Qué hay de cierto?
Alex Palou suena para la Fórmula 1, al menos en la rumorología, porque el Indestar, que es uno de los medios estadounidenses que más fuentes y mejores tiene en la IndyCar, publicaba esta mañana que Red Bull le había hecho llegar una oferta a Alex Palou para compartir equipo el año que viene con Max Verstappen en Red Bull. Hemos hablado con el entorno del catalán, que niega esos contactos, y además afirman que está muy contento donde está, en el equipo Chip Ganassi. Va a cumplir en principio su contrato, que termina en 2026, Alex Palou.
En motos ya tenemos, Borja, muy cerquita a Marc Márquez de ser campeón del mundo.
Todavía faltan 8 grandes premios por disputarse, repartidos en 4 dobletes. La próxima cita va a ser el Gran Premio de Cataluña dentro de 2 fines de semana, dependiendo de lo que pase ahí. Si Marc Márquez sigue con esa racha arrasadora de conseguir victoria en sprint y en carrera, y si su hermano Alex suma menos de 10 puntos entre las dos pruebas, podría incluso tener una bola de campeonato remota, eso sí, en el siguiente fin de semana en Misano. Lo más normal es que Marc pueda cerrar el Mundial cuando estemos a 6 pruebas para el final en el Gran Premio de Japón. Sea como sea, va a ser con una anticipación histórica.
Acabaron los mundiales de piragüismo. ¿Qué balance hay que hacer, Andrea Peláez?
Hombre, yo creo que podríamos estar hablando de un éxito. Es verdad que las 8 medallas conseguidas en este Mundial de Milán quedan lejos de las 13, que es el récord del Mundial de Alemania 2023, pero igualamos el Mundial de Canadá de 2022 con 8 medallas totales. Es verdad que conseguimos más oros, pero para mí lo más importante de este Mundial es que de las 10 pruebas que son olímpicas para Los Ángeles 2028, España ha conseguido entrar en 9 finales de medalla. Yo creo que es con eso con lo que nos tenemos que quedar.
Ayer arrancó el Mundial de Rugby Femenino para las Leonas, Paula Autón.
España no pudo con una de las favoritas, Nueva Zelanda, aunque dejó muy buenas sensaciones. Su próximo rival será Irlanda el 31 de agosto.
También tenemos a nuestras chicas, Teresa Vasallo, jugando el Mundial Femenino de Voleibol.
Y hoy España ha rozado su primera victoria en el Mundial de Voleibol después de 43 años, pero finalmente sumó su primer punto tras caer 2-3 contra Canadá en el tiebreak.
Esta semana arranca el Eurobasket, por supuesto todos los partidos lo vamos a contar aquí en el Tiempo de Juego de la Cadena Cope, y tenemos ya a Luis Méndez a España en Chipre.
Los hombres dirigidos por Sergio Scariolo ya se entrenan en Chipre preparando su debut en el Eurobasket. La selección española, que se encuentra en el grupo C, se enfrentará este jueves a las 2 de la tarde ante Georgia.
Hablamos de golf, ha sido otro gran fin de semana. Alfonso Garrigues para John Ram, para el León de Barrica.
John Ram ha firmado un histórico doblete en el Leaf Golf.
Tras conquistar la semana pasada el título individual, esta vez junto a su compañero Daryl Hutton logró también el campeonato por equipos con la Legión 13. El triunfo llegó tras un final vibrante que necesitó de dos hoyos de desempate para decir al campeón.
Y cerramos con fútbol en directo. Reacciona Fer el Rayo Vallecano ante ese gol de penalti que ha marcado hace unos minutos Ollán Sanzet.
Bueno, pues lo intenta estirarse. Lo que pasa es que el Athletic está bien pertrechado atrás y no renunciando a una posible contra para sentenciar el partido. Esto está en el minuto 72. Sigue 1-0 ganando el Athletic.
También, Abel, nos damos una vuelta por segunda división. ¿Cómo tenemos ese Albacete Racing de Santander?
El que ha reaccionado es el Racing con un gol de Andrés Martín. Ahora mismo estamos en el minuto 62. Albacete 1, Racing de Santander 1.
Con esto llegamos a las 9. Ya saben, como siempre, dos opciones: el fútbol con tiempo de juego y la linterna con Expósito. Y más deporte a las 11:30, el partidazo con Joseba Larrañaga.